En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, contigo en todas. Consorcio, 110 años contigo. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre, Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo y descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Eduardo Deep Maluk, empresario viñamarino, ingeniero comercial y descendiente de una familia de inmigrantes sirios y libaneses que encontró en Valparaíso un lugar para construir su futuro. Durante décadas ha desarrollado una destacada trayectoria en el mundo empresarial, especialmente en la industria textil y de la decoración, impulsando también diversos proyectos inmobiliarios y de desarrollo regional. Hoy, sin embargo, gran parte de su energía está puesta en un desafío muy distinto: rescatar la historia y el patrimonio de la ciudad puerto. Es el creador de Destino Valparaíso, un ambicioso proyecto cultural emplazado en el histórico ex colegio alemán del Cerro Concepción, donde nos encontramos hoy, que integra el nuevo Museo del Inmigrante y busca convertirse en un espacio donde la memoria, la cultura, la gastronomía y el encuentro ciudadano vuelvan a dar vida a uno de los sectores más emblemáticos de Valparaíso. En esta conversación conoceremos la historia detrás de este proyecto, las motivaciones que lo impulsaron, el legado que espera dejar para las futuras generaciones y su visión también sobre el futuro de una ciudad que marcó profundamente la historia de Chile. Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en este lugar tan, tan lindo. Te pasaste, has hecho una cosa realmente admirable aquí en el Museo del Inmigrante, en el Cerro Concepción, en Valparaíso. Gracias por recibirnos.
No, al revés, gracias a ustedes por venir a visitarnos. Estamos muy encantados de que vengas tú primero como amiga nuestra de tanto tiempo de acá de la región, y estamos encantados también del recibimiento y el éxito que ha tenido este lugar para los miles de visitantes. Realmente vamos a cumplir un año de funcionamiento el 19 de agosto y ya tenemos casi, te diría, 60.000 a 70.000 visitantes en el museo, lo que es extraordinario para un lugar en Valparaíso.
No, es que le diste vida a algo tan importante, ¿no es cierto? Esta ciudad que le hacía tanta falta un museo como este. Eduardo, has desarrollado una exitosa carrera tú como empresario, lo decíamos en la presentación, pero hoy gran parte de tu tiempo está dedicado a un proyecto cultural. Quiero preguntarte, ¿cuándo sentiste que era el momento de devolverle algo a Valparaíso?
Mira, la génesis de esto son mis abuelos.
Ya. Yeah.
Porque, y te voy a contar un poco la historia.
Sí, por favor.
Esa edad.
Ya.
Yeah. Hacia el año 1900, el Asia Menor, los países como Líbano, Siria, Palestina, Jordania, etcétera, estaban dominados por el Imperio Turco Otomano. Y en esa dominación, que fue una dominación muy cruel y muy fuerte, tomaban a los adolescentes árabes y los llevaban a la milicia para pelear. En ese minuto los turcos estaban en guerra con los griegos, los macedonios, y llevaban a estos adolescentes árabes que los colocaban de carne de cañón en la primera fila. Entonces las familias, muy desesperadas con este problema, sacaban a sus adolescentes a como diera lugar para que no murieran.
Por supuesto.
Y entonces nos estamos hablando de familias con recursos, estamos hablando de familias realmente con situaciones bastante desmedradas porque estaban muy oprimidos por el Imperio Turco. Entonces, visto esto, los enviaban y los sacaban a Creta, los sacaban a Marsella, niños de 14 años, de 15 años, de 13 años, sí, adolescentes. Y bueno, estos jóvenes llegaban a Marsella y a él les decían de que, en el fondo, si querían hacer una buena vida, tenían que ir a América. Y ahí tomaban los barcos, se venían en las bodegas de los barcos, durmiendo en el suelo los barcos, y no preguntes cómo, pero llegaban finalmente a Buenos Aires.
Ya.
Y Buenos Aires, siendo una gran capital y una gran ciudad ya en 1900, les volvían a decir de que en realidad la perla, el lugar donde estaba la plata y donde se podía realmente surgir, era Valparaíso. Entonces cruzaban la Pampa, cruzaban a Lomo de Mura, la cordillera, y llegaban a este lugar. Llegaban a este lugar sin idioma, sin alfabeto. El alfabeto ahora es completamente distinto al nuestro. Sin conocimiento nada de las costumbres, de la comida, de ninguna cosa, y partían como vendedores ambulantes. Y así, en una cosa épica, todo este viaje, todo este encuentro y todo este desarrollo que tienen, así ellos surgen, trabajando muchísimo, pero viniendo con un muy buen nivel cultural realmente, aunque eran muy, muy pequeños, con un muy buen nivel cultural, y logran armar sus familias, asentarse, y después comenzar con lo que iban ganando, a traer a sus papás o a sus hermanos, etcétera.
Al resto de la familia.
Exacto, y fueron consolidando entonces un polo de la colonia árabe aquí en Chile. Básicamente, mis dos abuelos, uno sirio y uno libanés, llegaron más o menos en las mismas condiciones.
Ya.
Entonces, yo siempre esta historia la tenía adentro y encontraba que era una cuestión extraordinaria. Así como es. Como enfrentamiento a la vida, quizás uno de los más importantes que puede hacer un ser humano.
Por supuesto, impactante.
Porque no es lo mismo cruzar de aquí a Argentina y decir, bueno, voy a estar en Argentina. Pero cruzar los océanos, estamos hablando de barcos que todavía recién se iniciaron los barcos de vapor, la mayor parte en barcos de vela. O sea, es una cuestión, y llegar acá y que nosotros hoy día podamos, gracias a Dios, disfrutar de nuestro entorno, de ser chileno, de sentirnos orgullosos de nuestra tierra, es porque ellos llegaron. Y por eso es que surge esta idea de relevar su memoria, la de mis abuelos, pero de todos los inmigrantes que llegaron. Y cada uno tiene su espacio y se releva con mucha importancia a los ingleses, que fueron los que formaron Valparaíso. Y de ahí quizás podemos hablar un poco más de la historia y por qué finalmente Valparaíso se transforma en lo que es en las postrimerías del siglo XIX y del XX. Pero esa es la razón, esa es la génesis. La génesis es que es un homenaje a la inmigración de todos los inmigrantes que llegan.
Tu historia familiar está marcada por la inmigración, como decíamos. ¿Cuánto influyó entonces, en definitiva, dirías tú, la historia de tus padres, de tu abuelo, en la creación de este museo?
Mira, yo siempre vi en mi familia la cultura del trabajo. Y lo quiero relevar en una entrevista como esta porque es tan importante. El esforzarse, el no dejar las cosas para el otro día, el
tener... No es para después.
No, el tener sueños, el soñar en la forma que uno quiera o que pueda, digamos. En el caso nuestro, el sueño empresarial venía aparejado a los textiles que milenariamente se han desarrollado en el Medio Oriente y con lo cual llegaron los inmigrantes árabes acá y se desarrollaron inicialmente.
Y con mucho éxito.
Y nosotros hemos sido legatarios de eso, de lo... hasta el día de hoy nosotros vendemos alfombras, vendemos ropa de cama, vendemos...
¡Famosa la alfombra tipa!
Sí, ha sido, la verdad que ha sido un trabajo muy lindo que comienza, como te digo, cuando llegan estos abuelos en el 1900 y que nosotros 125 años después aún lo desarrollamos. Así es que hemos visto cómo han surgido los abuelos, hemos visto cómo han trabajado los padres. Y nosotros, los nietos, la verdad que estamos destinados a hacer que eso trascienda. Y ese es un poco el regalo que sentimos que hacemos a nuestra familia y a toda la familia de Valparaíso con este museo precioso.
La verdad que un legado maravilloso. ¿Por qué elegiste aquí este lugar, precisamente el antiguo colegio alemán del Cerro Concepción, para dar vida a este proyecto?
Porque es un lugar maravilloso y porque insólitamente, bueno, no puedo decir insólitamente, pero porque se puso a la venta, los alemanes tenían otra, el colegio estaba muy mal estado, muy deteriorado, después de 30 años que lo habían dejado.
Estaba botado. Sí.
Hubieron otros colegios, pero nunca le pusieron plata a esta cuestión, nunca lo... lo cuidaron, porque no quizás no tenían recursos, y ellos están los recursos por otro lado, y lo ponen a la venta, y ahí surge este tema. Porque tú vas a poder ver, ahora cuando lo visitemos,
sí,
vas a poder ver que tenemos un teatro, que tenemos una sala de bolos, que tenemos cosas que son de 150 años atrás, digamos, que están, que las tuvimos que restaurar importantemente. En el teatro estuvimos un año restaurando el lugar, repintando, armando, tú lo vas a ver, está pero magnífico.
¿Cuánto te demoraste en total, más o menos, en dejarlo como está hoy esto?
Mira, entre proyectos y construcción, los proyectos se demoraron como 3 años.
Ya.
Porque no era menor, ¿eh? Nosotros construimos toda esta sala que tú estás viendo ahora, está construida encima de pisos que demolé después de los terremotos, porque estaban todos terremoteados. Pero nos tenemos 3 años en los proyectos y alrededor de 3 años también en la ejecución. En la ejecución te quiero contar que es bien interesante el proceso. Uno desarrolla proyectos de arquitectura y especialidades por un lado, y después los proyectos de la museología, de qué es lo que quiere contar dentro del museo.
Okay.
Y cada cosa lo hacen.
¿Cuál va a ser la historia?
Profesionales independientes. Y después viene la etapa de la construcción-ejecución, donde hay una constructora que construye un recinto, hay una compañía que restaura los recintos que son patrimonio nacional, este edificio es monumento nacional, además. Y hay una empresa que hace el museo. Entre esos tres, en el fondo, desarrollamos esto entre 2.5 y 3 años.
Ya, mira. Eduardo, ¿cómo describirías tú a la gente que hoy día nos está viendo, que nos está escuchando, este proyecto?
Mira, es un museo muy distinto a lo que uno está acostumbrado. Incluso yo dudé mucho de colocarle la palabra museo.
Ya.
Pero bueno, porque en realidad conocerlo es una experiencia. De partida, tú recibes audioguía electrónico que se conectan automáticamente, no hay que ponerle ni número ni nada, se va conectando automáticamente en la medida que vas pasando, pero no te describe objetos o cuadros como puede ser en un museo tradicional, sino que te va contando relatos de los emigrantes que fueron llegando al paraíso. Y tenemos como 50 o 60 relatos que están ahí adentro, y tú vas a conocer en el fondo la historia por la vía de cómo la cuentan ellos, cómo llegaron, por qué se vinieron ahí. Hay relatos dramáticos, como por ejemplo los inmigrantes que vienen del Winnipeg.
Ya.
El Winnipeg, no sé si tú sabes,
sí,
pero es el barco que arrienda Neruda, cónsul en España, y trae trae alrededor de 2.000, 2.500 personas exiliándose después de la Guerra Civil Española. La gente que se ponía franco, digamos, sí, se los traen para acá. Y esa gente ha hecho una cuestión espectacular, ¿verdad? O sea, y tú escuchas los relatos que son súper dramáticos, porque en el fondo, emigrar, uno no emigra porque sí. Emigra porque hay una guerra, emigra porque hay una hambruna, emigra porque hay un problema político, emigra porque hay un problema, no sé, judicial incluso, lo que sea. Pero uno viene muy marcado.
Por supuesto.
Y además deja un desarraigo que duele el alma, porque
deja una parte de ti muy importante.
Dejar a tu familia, dejar a tus amigos, dejar tu terruño, dejar tus costumbres, es una cosa muy, muy compleja, muy fuerte. Y por otro lado, enfrentarse a todo lo desconocido. Entonces, este museo tú partes con estos audioguías, pero adelante tienes probablemente el museo con más tecnología que existe en Chile.
Sí, eso te quería preguntar, ¿por qué decidieron usar precisamente recursos inmersivos y tecnología para contar la historia?
No es un museo de sitio, digamos, no es, es un, por eso yo te decía que es más una experiencia que un museo. Es un museo porque releva un tiempo específico entre la independencia de Chile y el término de la Segunda Guerra Mundial. Pero es mucho más una experiencia. Tenemos pocos objetos en el fondo.
Ya.
Tenemos mucha pantalla, tenemos mucha experiencia audiovisual adentro. Y
es muy moderno.
Además te sacamos, te descolocamos, porque de repente, digamos, tú vienes saliendo del emporio italiano y te subimos 5 pisos para que tú puedas mirar Valparaíso completo. Y desde nuestro mirador, hoy día despejado, lo vamos a ver, tú ves el Aconcagua. El Aconcagua es el monte más grande de América. Y está a 160 kilómetros de Valparaíso. Yeah. Y se ve impecablemente desde nuestro mirador. O sea, bellas. Entonces tú dices, ¿por qué me ponen en un museo? Porque nosotros queremos mostrarte Valparaíso, queremos mostrarte qué vieron los inmigrantes cuando llegaron a esta bahía. Después te metemos de nuevo y te metemos a un bowling de 1870, restaurado, precioso, pero está exactamente como era en 1870.
Fantástico.
Y te aproximamos a la vida de las colonias, de cómo vivían, cómo hacían sus pastas los italianos, cómo hacían costura los franceses y alta moda. Y bueno, y vas a ver tu desarrollo de las colonias. Y finalmente te vamos a entregar un audiovisual maravilloso en el teatro que releva un poco en 10 minutos el curso de la inmigración que llegó al paraíso.
Después de este relato, ¿no es cierto? Qué ganas de estar aquí. Así que ya sabe, tiene que venir al Cerro Concepción. ¿A todo esto está abierto todos los días?
Estamos abiertos de martes
¿ya?
a domingo.
De martes a domingo, ya.
De martes a viernes abrimos a las 10 y terminamos a las 18 horas.
Ya.
Y extendemos una hora más el sábado y domingo.
Perfecto. Ya sabes, para venir no se lo puede perder. Después de investigar la historia, Eduardo, de tantas comunidades inmigrantes, ¿qué fue lo que más te sorprendió o emocionó descubrir?
Mira, yo creo que lo más emocionante son los relatos, porque la emigración es en primera persona. No se emigra en segunda. Cada uno enfrenta una vida distinta. Cada uno viene con talentos distintos, cada uno viene con herramientas distintas, con cultura. Y yo creo que eso es lo que hizo este crisol que fue Valparaíso. Mira, Valparaíso, ¿por qué surge? Porque esa es la historia, que es importante contarla, y es muy, muy bonito hacerlo. Mira, Chile se independiza de España. Tenemos unos segundos.
Pero por favor, dale, todo tuyo aquí.
Muchas gracias. Chile se independiza de España y abre la libertad de comercio. Hasta la independencia, Chile solamente podía comerciar con España o con Perú, o con provincias dominadas por los españoles, pero no podía comercializar con ningún otro país extranjero. Entonces, O'Higgins abre el libre comercio y al abrirlo, 1818-1820, comienzan a llegar los primeros ingleses. ¿Por qué llegan los ingleses? Porque son aventureros, porque son navegantes. Los tipos llegan en barcos de vela, estamos hablando de galeones, digamos. Cruzan el Atlántico, no contentos con hacer Brasil y Argentina, siguen al Cabo de Hornos, digamos. Es una cuestión épica, absolutamente épica, con muchos naufragios, con mucha gente que se enfermó de escorbuto porque los barcos a veces quedan parados y no había que comer, no había que comer verduras frescas, etc. Aún así, llegan y se establecen los primeros en Chiloé. Se establecen los primeros en Chiloé.
En Chiloé, ya.
Y ahí les dicen, no, ustedes donde tienen que ir es a Valparaíso.
A Valparaíso.
Entonces, estos ingleses, que son emprendedores, aventureros, siguen, llegan a Valparaíso creyendo que este era el paraíso, Valle del Paraíso, Valparaíso. Oye, y ven estos cerros que nosotros vemos acá, todos pelados, y dicen, no, esta cuestión no puede ser el paraíso. Así que los tipos siguen hacia el norte. Y en el norte se encuentran con la guanera y el caliche. El caliche es la materia prima del salitre. Y los guanos, que se han mantenido por milenios las aves depositándolo, mira, y se da lo que las conjunciones estratégicas y espectaculares y especiales de la vida. Se da que hay una hambruna gigantesca en Europa por falta de cosecha.
Ya.
Y ellos están con la posibilidad de exportar estos nitratos, estos fertilizantes, que hacen que de nuevamente renazcan las siembras en Europa. Mira, hacia el 1840, Chile envió 3.000 barcos, eso significa 10 barcos por día con fertilizante a Europa, cruzando por el Cabo de Hornos o por el Estrecho Magallanes. Más usado el Cabo de Hornos, incluso porque el Estrecho Magallanes de repente se paraban los vientos y los barcos no podían seguir. Entonces, pero los ingleses vienen de un país verde, jardines, árboles, etc., y en el desierto no se iban a quedar. Entonces, vuelven a Valparaíso y arman acá su familia, su vida, su comercio, etcétera, y esta ciudad empieza a hervir como una burbuja, o sea, empieza a atraer emprendedores, a atraer inmigrantes de otras colonias, etcétera, Y van llegando los alemanes, llegan los italianos, llegan los españoles, llegan los franceses, llegan los árabes, llegan los croatas, etcétera, etcétera. Y se forma un crisol de nacionalidades acá. Y Valparaíso siempre fue eso. Fue una ciudad multicultural.
Por supuesto.
Donde la cultura estaba muy presente, por todas las razones que hemos conversado, pero sobre todo porque los inmigrantes colocaban una forma de aproximarse a la vida de muchos retos, de muchos desafíos. Yeah. Entonces la ciudad se volvió la ciudad más emprendedora, más entretenida de Chile. Mucho más que Santiago. Acá la inmigración además no tenía aristocracia. La inmigración era pareja, sino todo inmigrante. Al revés de lo que pasaba en Santiago, donde estaba dominada
la distinta clase.
Gracias a Castellar Vasca, en aquel entonces, que es una aristocracia que viene de la agricultura. La nuestra viene del mar y del comercio, del emprendimiento y de la fábrica. Esa es la verdadera historia. Por eso es que Valparaíso llega a ser lo que fue a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Porque realmente la gente vino a trabajar duro. Y eso estaba estupendo y era un lugar precioso. Y toda la cultura y todas las nacionalidades se mezclaban acá.
Qué linda historia, ¿eh? Impresionante, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos desde el Museo del Inmigrante en el Cerro Concepción con nuestro invitado del día de hoy, que es Eduardo Deep. Si la bencina sube, baja la nueva app de Shell. Agrega tu tarjeta de crédito de Banco de Chile a la nueva app de Shell y los miércoles obtén 100 pesos de descuento por litro de combustible pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Ahora Planes Hogar Entel te conectan con tu próximo destino. Contrata planes en Telfibra o Duo Pack TV Full Plus y acumula hasta 8.000 millas Latam Pass. Solo por pocos días. Encuentra esta oferta en tiendas y en entel.cl. Entel en todas. Los buenos datos se comparten y COPEC te apaña, porque desde hoy, cada día, 32 comunas tendrán menos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en todas sus estaciones de servicio, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Recuerda revisar cada día a las 9 de la mañana en su Instagram oficial en la aplicación COPEC o en copec.cl para ver si tu comuna fue seleccionada. COPEC te apaña para que te sigas moviendo. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobran, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio 110 años contigo. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Pasaron los meses. Esperaste este momento por mucho tiempo. Pero hoy se acabaron las excusas. Hoy llegó el día. Es momento de que te atrevas y finalmente tengas el equipo y accesorios que estabas buscando. Por suerte, está Entel. Elige lo último en tecnología y págalo en cuotas en tu boleta Entel. Desde pie cero, con despacho sin costo en 2 horas y con garantía de reparación sin costo por 12 meses. Encuentra ofertas increíbles en tiendas y en Entel.cl. Entel, en todas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio. ¿Te falta efectivo? Con tu tarjeta SBP y Visa, saca tu avance con transferencia inmediata a tu cuenta. Rápido y seguro. Pídela en sbpay.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Ya conoces Puerto de Aguirre? En una de las mejores esquinas de Vitacura. Francisco de Aguirre con O'Brien. Donde puedes salir caminando a tomarte un café, ir a un restaurante o ir al parque. Además, tiene una arquitectura preciosa. Este invierno ven a conocer el departamento piloto. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
Si la bencina sube, baja la nueva app de Shell. Agrega tu tarjeta de crédito de Banco de Chile a la nueva app de Shell y los miércoles obtén 100 pesos de descuento por litro de combustible pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce más en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Ahora planes Hogar Entel te conectan con tu próximo destino. Contrata planes en Telfibra o Duo Pack TV Full Plus y acumula hasta 8.000 millas Latam Paz. Solo por pocos días. Encuentra esta oferta en tiendas y en entel.cl. Entel en todas. Los buenos datos se comparten y COPEC te apaña, porque desde hoy, cada día, 32 comunas tendrán menos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en todas sus estaciones de servicio, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Recuerda revisar cada día a las 9 de la mañana en su Instagram oficial en la aplicación COPEC o en copec.cl para ver si tu comuna fue seleccionada. COPEC te apaña para que te sigas moviendo. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl. Ya estamos de regreso desde el Cerro Concepción con nuestro invitado del día de hoy, en Destino Valparaíso con Eduardo Deep. La verdad que en el Museo del Inmigrante, que es espectacular. La verdad que si usted no ha venido, tiene que venir. Además, un lugar para venir en familia. Tiene restaurante, además, tienda, chocolatería, heladería, de todo.
De todo, Eduardo, de todo para pasarlo bien.
De todo para pasarlo bien, y además un museo muy moderno. Lo va a disfrutar. Hay para disfrutarlo en familia y es lindo conocer la historia. No, impactante. Eduardo, si tú tuvieras que resumir en una palabra el aporte que hicieron los inmigrantes a Valparaíso, ¿cuál sería y por qué?
Sueño. Ese sueño en un destino. Mm. Sueño en llegar a un lugar y no moverme más de ese lugar.
Claro.
Sueño en convertirme en chileno. Sueño en que este lugar va a dejar atrás penurias, sufrimientos, épocas complejas de la vida, y soñar en una familia, soñar en el país maravilloso que tenemos. Yo creo que los inmigrantes llegaron soñando en un destino precioso como es Valparaíso.
Y veo yo que siguen soñando, como Eduardo Deep.
Sí. ¿Ah?
Que soñó con este lugar espectacular, con Destino Valparaíso, y lo hiciste. ¿Qué sientes hoy que lo lograste?
Oye, es que uno nunca debe perder los sueños. Nunca debe perder los sueños. Porque en la medida que uno los realiza, no solamente es un tema de satisfacción personal, es cuánto también, y acá viene el tema del legado, cuánto también uno irradia a las personas cercanas o lejanas, en este caso a nuestra propia comunidad de Valparaíso. Valparaíso ha estado tan golpeado que lo que necesitamos hoy día son unas pequeñas brisas, para que luego vengan vientos. Esto aporta con un soplido quizás, pero aporta a un grano de arena a decir, de nuevo estamos presentes en Valparaíso. De nuevo hay inversión en Valparaíso, de nuevo hay una preocupación por la cultura, porque Valparaíso es patrimonio.
Sí, es patrimonio de la humanidad.
Es patrimonio de la humanidad. Y este es un muy buen ejemplo de cómo se puede hacer patrimonio desde el sector privado. Mira, alguna vez me dijeron a mí que si yo era un filántropo.
Ya.
Y la verdad que no lo soy. Nosotros lo que hacemos es inversión cultural. No porque queramos redituar, es porque queremos encontrar modelos de negocio que sirvan que estas versiones de patrimonio cultural sean autosustentables y no estén dependiendo del Estado. El 99% de los museos acá son estatales y todos reciben prebendas del Estado. Nosotros no recibimos ninguna, pero sin embargo tenemos un modelo que es sustentable, que queremos que la gente venga, que pague su entrada, porque realmente necesitamos mantenerlo. Tenemos los mejores servicios y el lugar está impecable, un lugar a nivel internacional. Y siendo así, invitar a otros emprendedores, a otra gente que realmente piense en cuál es su legado, cuál es su significado en la vida. Va a ser hacer, y me estoy refiriendo a los empresarios, ¿eh?
Sí.
Va a ser hacer empresa, que es muy loable y muy importante porque el país lo necesita. Y todos necesitamos tener emprendedores. Pero una vez que algunos emprendimientos estén consolidados, ¿no es importante también encontrar otra forma, de las que sean filantrópicas, sean culturales, sean las que uno encuentre, pero donde uno pueda dejar un sello que trascienda las generaciones. Y en Valparaíso tenemos muchos de esos ejemplos. Uno de los más importantes es Federico Santamaría, por ejemplo.
Por supuesto.
Federico Santamaría deja todo su legado, que era muy grande, muy importante, para construir la Universidad de Santa María, que hasta el día de hoy está y que está cumpliendo 100 años. Tenemos a Juana Ross de Edwards. Tenemos a Carlos Van Buren. Tenemos a un sinnúmero de gente que pensó más allá de sus propios negocios o de sus propias actividades. Y durante mucho tiempo Valparaíso recibió esos legados. Y esos legados hay que hacerlo en cualquier lugar de Chile, porque es muy importante dejarlo.
Importante lo que estás diciendo, ¿eh? Eduardo, tú has dicho que la cultura también puede ser un motor económico. ¿Crees que muchas veces se olvida ese enorme potencial?
No lo creo.
Ya.
No lo creo. Lo que pasa es que yo creo que la dirección cultural que ha habido acá en, y desde el Ministerio de las Culturas, llamado así, de la orientación de gobierno, del Estado, probablemente ha estado sesgada. Y por eso que hemos encontrado programas que tienen, entre comillas, muy poca rentabilidad cultural. No me estoy refiriendo a la rentabilidad económica, muy poca rentabilidad cultural, donde realmente no hay retorno cultural. Y esos programas, efectivamente, y lo que ha hecho este gobierno, por lo que yo he visto, los ha disminuido y se ha enfocado en lo que efectivamente tiene importancia y tiene trascendencia. Porque es muy importante trascender con la cultura. La cultura tiene que llegar a mucha gente. Tiene que ser un motor, como dices tú, turístico, cultural. Valparaíso tiene muchos facilities, muchas formas de llegar. Tiene el puerto, evidentemente. Tiene las universidades, que son un motorazo, ¿eh? Son extraordinarias. O sea, realmente Valparaíso tiene una ciudadela universitaria muy importante. Y que se ha consolidado, y además con gran conciencia patrimonial, las propias universidades.
La parte gastronómica también.
Además.
Es destacable también.
Entonces, todo este enjambre cultural da empleo.
Claro.
Da empleo.
Por supuesto.
Y crea riqueza probablemente y crea formas de poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Sí. Que
y
es muy lindo.
Muchas veces mucho extranjero a veces valora más lo nuestro que los propios chilenos. Por eso que es importante también que vengan, que visiten. Que participen de algo tan, tan bonito como lo que has hecho. Ahora, recuperar un edificio, Eduardo, patrimonial de esta magnitud, no debe haber sido sencillo para nada. ¿Cuál fue el momento más difícil de todo este proceso que te tocó vivir y que te hizo seguir adelante? No aflojarle.
Mira, la verdad es que fue muy entretenido, honestamente. No hay como... No. Porque cuando está la decisión, y gracias a Dios estaban los recursos que los aportó la familia, fue un proceso de...
¿Convenciste a toda la familia a ponerse?
Sí,
¡qué bien!
Sí, gracias a Dios toda la familia está de acuerdo con hacerlo. Yo, evidentemente, que yo lo dirigí y yo...
Felicitar a toda la familia, porque realmente... No. Algo maravilloso, un gran aporte, gran aporte.
Sí, gracias a Dios, todos estuvieron de acuerdo y... Y visto eso, después era en el fondo ir descubriendo, porque yo nunca había hecho un museo, evidentemente. Entonces había que descubrirlo, dirigir a la constructora, pero en general había como muy buena onda acá. Sí. Todo era como, mira, las reuniones de obras, todas terminaban en un almuerzo, todos riéndose. Sí, porque
había motivación.
Porque era un proyecto precioso.
Claro.
Entonces todo el mundo se sintió parte de este compromiso y de este legado. La gente, los trabajadores mismos, oye, tú los veías... Y tú lo veías contento porque estaban realizando, no estaban haciendo un edificio de apartamento, ¿me entiendes?
Por supuesto.
No estaban haciendo una obra pública, no. Estaban haciendo algo que iba a trascender a generaciones.
Y que es para ellos.
Y eso guardando todas las proporciones, digamos. Es como hacer una catedral de la cultura, digamos. Sí. Todas las proporciones, por favor, no me lo tomes literal.
Sé que hay otro proyecto también que tiene que ver con una catedral.
Tenemos proyectos nuevos que... Porque Destino Valparaíso es una cuestión que tiene que trascender solamente el Museo del Inmigrante. Tenemos que seguir porque...
Ampliarlo.
Tenemos que seguir porque creemos de que tenemos mucho todavía que decir.
Por supuesto que sí, no me cae duda. Ahora, en varias oportunidades, Eduardo, tú has hablado de la perseverancia como una virtud fundamental ¿Hubo momentos en que pensaste que este proyecto era tal vez demasiado grande para concretarlo?
No, fíjate. No, no, nunca lo pensé como un proyecto muy grande.
Me gusta ese optimismo.
Nunca lo pensé como un proyecto muy grande. No. Fue un proyecto importante. Es probablemente el proyecto más importante que yo he hecho en mi vida. Pero
mira lo que estás diciendo, el proyecto más importante que has hecho en tu vida.
Es más importante. Quizás no es más grande, pero es más importante.
No es menor lo que
estás diciendo. Es más importante. Es más importante, por lejos. Y además, me lo sigo disfrutando. Yo vengo acá toda la semana y tenemos reuniones y me encuentro con gente y se me acerca. Mira, francamente, y lo saben las niñas que trabajan conmigo, etc. Yo nunca esperé la trascendencia que iba a tener. Nunca esperé. O sea, yo lo que quería era relevar la memoria y que hubiera un sitio.
Es modesto.
No es modesto. No, te prometo que no es modestia. Te lo digo del corazón. Pero se me acerca gente que sale llorando del museo, o sea, entonces porque sintió a su abuelo, porque sintió a su ancestro, porque sintió, y eso te lo juro que llena el alma. Te prometo que, o gente que se acerca y que ve que esto es un desarrollo único y te felicita. La verdad que no me lo esperaba.
¿Y tu familia? ¿Qué dice hoy día después de
eso? No, mi familia está feliz. Están todos felices, sí. Están todos felices. Mi hermano, mi madre que vive, tiene 93 años, está maravillosa. Todos están felices y están muy orgullosos de lo que hemos hecho.
Qué bien.
Muy orgullosos.
Ahora, hoy se habla mucho del deterioro de Valparaíso, Eduardo. ¿Tú prefieres mirar ese diagnóstico o concentrarte en las oportunidades?
Es verdad. Tú lo has dicho exactamente, ¿no? Lo has dicho exactamente. Uno puede ver los problemas, pero donde los problemas existen también hay una tremenda oportunidad. Y yo soy muy optimista. Bueno, a ver. En el macro, Valparaíso no ha recibido del Estado el compromiso.
Y la atención.
El compromiso que asumió cuando fue declarado. Porque Valparaíso pidió, y el gobierno lo apoyó en su minuto, ser patrimonio de la humanidad. Se declaró patrimonio de la humanidad. Pero de ahí en adelante, mira, esta ciudad le faltan unos recursos gigantescos, gigantescos. Esta ciudad podría ser Cartagena de India, digamos, podría ser cualquier lugar emblemático del mundo. Y así lo vienen los extranjeros a verlo. Sin embargo, está en una buena parte bastante destruido, derruido y con poca atención. Aquí, la verdad que no hacen falta 50 millones de dólares para poder hacerlo. Hay que meterle 500 millones de dólares. O sea, estoy diciendo cualquier cosa, digo, porque es único, porque no hay ninguna otra ciudad de Chile que tenga las características de Valparaíso, y porque puede ser un polo de desarrollo económico cultural gigantesco, y no se le ha tomado la importancia que tiene. Entonces, yo ayer escuchaba al presidente Kast, entonces hablaba de que quizás un privado podría hacerse cargo un ascensor y quizás podría poner una publicidad, pero en realidad la problemática es mucho más importante. Nosotros teníamos 30 ascensores, hoy día funcionan 4. Entonces, si no hay compromisos del Estado importante, Valparaíso no va a volver a surgir.
Entonces, ¿qué tendría que pasar en definitiva para que Valparaíso...?
Pero aún así, mira, hay barrios maravillosos de Valparaíso como el barrio Puerto. El barrio Puerto está botado.
Absolutamente.
Botado, o sea, realmente no hay nada, no pasa nada en el barrio Puerto. Y te estoy hablando de manzanas y manzanas que tienen construcciones del 1900 o anteriores incluso, y que están deteriorándose, lamentablemente. Entonces, el Estado decide hacer las cosas que hay que hacer, inversión en infraestructura, seguridad, desarrollo cultural, mira, el día que se coloque un Starbucks ahí, una tienda Zara, etcétera, 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 eso va a florecer como cualquier lugar de Europa. Como cualquier otro lugar de Europa. Porque los turistas van a estar fascinados de estar ahí. Uno se fascina con cualquier lugar patrimonial de otras ciudades del mundo. Y esto lo tiene todo para poder recuperarlo. Nosotros en el Cerro, la verdad que somos un poco una excepción. Tengo que reconocer. El Cerro está mejorando, está desarrollándose. La gente está dejando más lindas sus propiedades.
Qué lindo.
Hay mucho restaurante, hay galería de arte, hay emprendimiento.
No, el Cerro Concepción la lleva.
Entonces, si esto empieza a desarrollarse, con mayor razón el barrio Puerto, que es un lujo.
Tú conociste un Valparaíso totalmente distinto al actual. ¿Qué ciudad recuerda en tu época de juventud y cuál te gustaría que conocieran las nuevas generaciones?
Bueno, yo conocí un Valparaíso, la verdad que era maravilloso. O sea, era tanto que siempre comento
era
que...
Top.
Yo vivía en Viña, pero mis padres me traían a la calle Conde y a la calle Esmeralda en Navidad a ver las tiendas, digamos. Era como ir a la Quinta Avenida.
Claro.
Te lo juro, te prometo que es cierto. Y las vitrinas eran unas cosas maravillosas que se movían. Era una cuestión espectacular, realmente espectacular. Uno, o sea, el comercio, la trascendencia, la bolsa de valores, los bancos, todo.
Basta ver los edificios de la calle Conde.
Era extraordinario.
Unos edificios maravillosos.
Precioso, precioso. Ahora, efectivamente, tuvimos un gobierno municipal pésimo, pésimo, con el alcalde Sharp, una cuestión realmente deplorable. Yo donde puedo lo digo, lo digo con su nombre y letra, digamos. Jorge Sharp fue realmente un enterrador de Valparaíso. Si hay algo que se haya hecho mal, son los 8 años de gobierno de Sharp. Y lo comento porque hoy día se ven brotes verdes. Hay una alcaldesa que está muy preocupada de mejorar. Nosotros hemos tenido mucho contacto con ella y vemos cómo se están rescatando los monumentos, cómo se están pintando fachadas, cómo se está recuperando el plan. Vemos que hay mucha asertividad en lo que hacemos nosotros, mucha preocupación. Y por lo tanto, hablando del futuro, yo creo que si tenemos buenos gobiernos comunales, si tenemos un apoyo importante del gobierno, importante me refiero yo en inversión gubernamental, y el sector privado decide que hay iniciativas como esta, buenas, plausibles, entretenidas, grandes, que trasciendan, yo creo que tenemos todo para tener un lugar maravilloso para el futuro.
Está bien. Ahora, en este proyecto conviven, Eduardo, historia, arquitectura, tecnología y también emoción. Te vemos cómo te emocionas con este proyecto. ¿Qué aspecto de Destino Valparaíso es el que más te identifica a ti personalmente?
No tengo un aspecto especial, digamos. Me encuentro que el conjunto de Destino Valparaíso, como fue pensado, es un conjunto muy entretenido, muy, muy dinámico. Mira, nosotros estamos acá en una de las salas de conferencia. Tenemos 3 salas de conferencia hoy día.
Que se pueden arrendar, ¿no es cierto?, para empresas.
Han sido ocupadas por múltiples actores, tanto del sector público como del sector privado.
Perfecto.
Hemos tenido la cuenta del gobernador, hemos tenido obras de teatro, hemos tenido sinfónica, hemos tenido música, hemos tenido empresas. Realmente, uh-huh. porque han disfrutado el lugar, porque encuentran que el lugar es muy demasiado bonito y entretenido en Valparaíso. Tenemos el tema, entre comillas, lo que llamamos el tema comercial, que son los apoyos, en el fondo, que la gente venga acá, que pueda comer, que pueda comprar un libro, que pueda comprar regalos, que pueda comprar, qué sé yo, lo que te decía, chocolate, pueda comprar comida. Es un lugar muy entretenido desde el punto de vista de esa dinámica que tiene.
Muy bonito.
Tenemos la tienda preciosa en el Museo de los Creados en Chile, que también ocupamos... fórmulas emblemáticas, tenemos ahí los colgadores del gimnasio, tú lo vas a ver, es una cuestión muy bonita. Y tenemos el museo. Y tenemos las ganas de aproximarnos a otros actores del cerro de manera tal de cómo podemos ayudar o podemos estar acá al lado. Por lo pronto, tenemos al lado nosotros la iglesia anglicana, que vamos a acompañarlos en una creación cultural también a ellos.
Sí, eso algo estaban contándome hoy, parece que también es un proyecto muy interesante.
Ya está acordado, no está firmado, pero está acordado, donde nosotros podamos hacer 2 cosas fundamentales. La primera es hacer un museo para los británicos.
Ya.
Porque, como te conté anteriormente, los británicos son los que forman esta ciudad, son los que le dan el carácter cosmopolita, inicial, se hace a la usanza británica. Los edificios, las compañías de seguro, las distribuidoras, los bancos, las compañías salitreras, etcétera, todo se construía acá. Todas las compañías grandes chilenas, la CCU, etcétera, todas nacieron acá. El Banco de Chile nació acá.
Sí, el Banco de Chile que está en Condele, maravilloso.
Claro, entonces Entonces tenemos una deuda con los ingleses, una deuda histórica, llamémoslo así, desde el punto de vista de poder relevarlo. Hay un libro muy bonito, muy entretenido, que son Los Grandes Británicos en Chile.
Ya.
Y estos grandes británicos parten con Lord Cochrane, con una historia fantástica. Lord Cochrane fue un monumento de persona y tuvimos la suerte de tenerlo, porque él consolida la independencia de Chile y es el fundamento de la expedición libertadora del Perú. Y tuvimos, realmente, mira, la historia es larga, pero la historia es preciosa. Y tuvimos a María Graham, tuvimos a Peter Mackay, que forma los colegios ingleses.
Sí, por el parte, Mackay. Que...
parte acá al lado con 4 alumnos en la iglesia anglicana. Okay. Está Somerscale, el pintor.
Que también gran pintor también de submarina, de Somerscale, precioso.
Es de lo mejor que ha habido en Chile.
Sí.
Es de lo mejor que ha habido en Chile. Tenemos a Shackleton, que insta a Piloto Pardo para poder hacer el rescate en la Antártica. Tenemos a Charles Darwin, que viene acá. Toda esa gente son gente que marcó el país.
Por supuesto.
Lo marcó. Entonces nosotros queremos relevarlo ahí. Y además queremos recuperarlo, porque la verdad que está deteriorándose muy importantemente la iglesia. Queremos recuperarla arquitectónicamente y queremos también darle una museografía de luz y sonido a un lugar que es maravilloso. Esta iglesia es de 1850, Monumento Nacional. Es la primera iglesia de extranjeros en Chile. Mira. Es una iglesia que, si tú la ves,
está aquí, al lado.
No tiene cruz. Tiene las entradas son laterales, no como en la iglesia católica, que las entradas son frontales. Porque en ese minuto el Estado constitucionalmente se declaraba como católico apostólico romano.
Romano.
Y esta gente eran anglicanos. Entonces tienes que tener su propio cementerio, que es el cementerio disidente que está aquí al frente, que también es precioso. Y hace que este Valparaíso acepte las nuevas religiones, acepte las nuevas culturas, acepte que vengan judíos, que vengan y que todos sean iguales. Judíos, árabes, italianos, católicos, anglicanos. Esa mezcla es la que nosotros queremos que no se pierda y que no se deteriore más la iglesia.
Pasaste como todo este empresario de acá, Eduardo Deep. Ha pasado volando el programa. Te agradecemos muchísimo, Eduardo, por haber estado conversando con nosotros y te felicitamos porque realmente es espectacular lo que has hecho.
Carmen, querida amiga, qué rico que hayas venido, qué rico que también tus auditores nos puedan ver. Yo agradezco mucho, la verdad, porque tú te has preocupado desde los inicios. Yo ya estuve una vez contigo y te conté en ese entonces por Zoom cómo veíamos este proyecto. Así que tú estás desde la génesis del proyecto y lo conoces bien. Y quiero agradecer mucho la difusión que pueda tener, por un lado. Pero por otro lado, estos mensajes que hemos dado entre medio de la entrevista, donde la gente y más gente como uno pueda seguir haciendo emprendimientos culturales, porque realmente la satisfacción de hacerlo es maravillosa.
Y viene del alma.
Así que te agradezco mucho que hayas venido.
Muchas gracias a ti. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía. No se olvide de venir aquí al Cerro Concepción, porque no se va a arrepentir. Destino Valparaíso, el Museo del Inmigrante. Y nos encontramos en una próxima oportunidad.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Pasaron los meses. Esperaste este momento por mucho tiempo, pero hoy se acabaron las excusas. Hoy llegó el día. Es momento de que te atrevas y finalmente tengas el equipo y accesorios que estabas buscando. Por suerte, está Entel. Elige lo último en tecnología y págalo en cuotas en tu boleta Entel desde pie cero, con despacho sin costo en 2 horas y con garantía de reparación sin costo por 12 meses. Encuentra ofertas increíbles en tiendas y en Entel.cl. Entel, en todas.
tu SBP Ibiza y ahorra en Salco Brand, Preunic, Aramco, DDS y más. Disfruta beneficios exclusivos en salud y bienestar. Pídela hoy en sbpay.cl.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, en todas. Todas, Consorcio, 110 años contigo. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.